su encuentro de luz y alegría, sin dejar de preguntarme dónde se irá el carnaval cuando solito se queda, dónde se esconden las cajas que ya no suenan, dónde se esconden las cajas que ya no suenan. Se lo llevó hasta febrero que viene, qué poquita la alegría, las penas vuelven, qué poquita la alegría, las penas vuelven. Huella de su paso que será borrada. A veces ronde el amor entre el vinito y el canto, y las coplas van y vienen, enamorando, y las coplas van y vienen, enamorando. Abrazadito lo encuentra con una trenza morena que ya se suelta, con una trenza morena que ya se suelta. De su paso que se irá borrando.
14 pasaron desde las 12 del mediodía. Emiliana Merino.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Muy bien.
Muy
bueno,
bien,
me alegro.
Sí,
¿anduvo bien el fin de semana?
Muy bien, hice un asado sin lluvia.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Siempre se queda el dire, ¿viste? Y da una clasecita.
Sí, ¿cómo? ¿Para qué?
Clasecita,
sí,
Marcelo.
Sí, sí. Algún que otro alarde.
¿Cómo le gusta,
¿no?,
la palabra? ¿Cómo le gusta la lengua?
Es impresionante.
Los toponimios, sí, todas
la
esas
vinagreta.
Cosas. Estamos hablando con la invitada, Marcelo.
Sí, Sarita, es una diosa.
Ahí está,
una filósofa.
Ya el nombre, todavía no dijo el apellido.
Sí, sí. No, nombre nada más. Que es el nombre del maíz, Sara. Chango Rodríguez hablaba de un maíz que le llaman pata Sara. Esto es maíz de la altura, ¿no? Pata es altura en quechua. Bueno, perdón, gracias, sí, por dejarme, sí, estar acá un rato.
Te están carancheando el fondo.
Sí,
sí, sí, sí. Hay un Máximo Vargas que también dice, ¿eh?
Sí.
Sara Tata.
Bueno, sí. Sara Mamani está de invitada. Hola, Sara.
Hola,
¿qué
Sarita?
Tal, buen día.
Gracias,
buen
por
día,
venir.
Gracias, buen día, Cholo,
sí,
Colo,
sí,
y Marcelo Simón, un escorpiano como yo.
También.
Iba a decir, pensé que iba a venir un adjetivo ahí. Un escorpiano.
Como yo. Como yo, digo.
Por suerte no lo usó.
No, ni lo pensaba.
No, hombre, siempre es complicado. Lo que viene con escorpiano viene complicado. Tiene como junto.
Sí. Puede ser.
Mi mejor amigo.
Complejo, complejo.
Complejo.
Complejo, ahí está.
Complejo.
Convicciones.
Está muy bien.
Sí. ¿No? Tal cual.
Bueno, pues ahora nos conocemos de Salta, es muy joven, pero de hace muchos años.
Sí, en el festival se llamaba Festiorán del 70, fíjense. Ahí, y estábamos en un lugar que no me acuerdo si él paraba, si Marcelo paraba, y también estaba Tarragó y los Andariegos y Petrocelli. Y yo por ahí andaba. No, fue un maravilloso festival. Petrocelli con Melania Pérez.
Sí, claro. Era muy amigos.
70.
Sí.
70. Vos tuviste un Cosquín 70 muy bueno, ¿no?
Tuve un Cosquín 70, pero representando a la provincia de Salta.
Bueno.
Estaba ahí en la delegación de Salta y canté La Pomeña. En el 70. Y estaba vestida de paisana con trencitas.
Sí, y las canciones del Cuchi ya era el Cuchi del 70
sí,
para el gran
sí,
público.
Sí,
no?
Para mí sí, claro, sí, en Salta pero... también. Y la difusión de su obra también lo era. La Pomeña ya era La Pomeña.
Un poco después de haber conocido acá la Zamba en Laurel o de Tejada.
Esa es la segunda época.
Sí, pero...
Claro, sí, una segunda época sería, sí, sí.
¿Tuviste la dicha, la suerte y la, como quieras llamarle, de ser alumna del Cuchi?
Claro, sí, es una suerte, la dicha, como vos lo has dicho. Bueno, porque me tocó vivir ahí, nací ahí... El Cuchi andaba ahí por las calles tranquilamente, era muy accesible. Y el encuentro fue cuando yo era más chica y hacen un concurso para integrar justamente la delegación de Salta a Cosquín. Y yo canté y bueno, y cuando terminó todo, él se me acercó y me dijo que le había gustado. Que si yo quería tomar clases con él. Yo ni sabía siquiera encima, que él daba clases. Yo ni siquiera lo sabía.
¿Vos hiciste La Pomeña?
No, ahí no. Hice La Zamba del Pescador, que en este momento no me acuerdo de quién es de los autores. Pero él me dijo, y no podrías haber clasificado porque no, vos sos menor de edad y no podés integrar la delegación. Menor de edad en ese momento... No podía, yo tenía 15 años, 16 años. Entonces, bueno, le dije que sí, yo, digamos, asombradísima, y empecé a ir a su casa, digamos, me acompañaba mi mamá, porque en esa época no es que andaba uno solo así.
¿Y las mamás la dejaban esperando a las mamás?
No, mi mamá estaba ahí como en una sala de estar, así, y yo entraba a una habitación... como un living con el piano, así grandísimo. Y mi mamá me esperaba ahí mientras yo estaba con el Cuchi.
Ahora, el Cuchi, Marcelo también. Mm. Yo lo imagino como un hombre, como muchos salteños, de no solo de buena crianza, sino de buena familia,
sí,
profesional.
Claro. Una familia, familia con prosapia.
Claro, pero hacía esto por amor, no por lo que cobraba.
Totalmente. No, él vivía de su profesión primero, después fue, creo que fue legislador también.
Fue
entonces
legislador,
luego tuvo
fue
una,
profesor.
Y el profesor
fue
de historia.
Abogado, fue penalista, defendió y perdió varios juicios, algunos de los cuales se convirtieron en canciones.
Sí, ¿no? Me contó a mí el Pato Gentilini no hace mucho que el Cuchi iba a Tucumán a veces a tratar estos asuntos legales, digamos, de su trabajo, ¿no? Así que sí, una persona muy especial, el Cuchi. Muy
ahora
especial.
Han tenido el buen gusto los salteños que son, hay que mirarlos con mucha atención, ¿no? Lo que hacen por su provincia, los salteños, es notable. Han puesto una estatua a nivel de la gente ahí en la Plaza 9 de Julio. Del Cuchi Leguizamón, que
¿sí?
La Plaza de 9 de Julio es el centro.
¿Pero hace mucho?
No, hace poco, hará
no
dos
la
años.
He visto.
Sí.
Está,
sí.
Hay un bar que se llamaba, ya no existe más porque ya no está, el Farito.
Claro. Yo conozco ahí la esquina Farito, del Hotel Salta.
Bueno, ahí, digamos, a media esquina, cuadra.
En esa cuadra.
No sobre el Hotel Salta, sino al frente, que bordea la plaza. Hay había un bar que se llamaba El Farito y ahí solía estar el Cuchi, diría que diariamente, de lunes a viernes por lo menos. Y entonces ahí han hecho una estatua.
Bueno, pero el un rato en el bar era una rutina de muchísima gente. Sí, después del trabajo, antes de ir a comer o en algún momento.
Sí,
¿no?
sí. Pero y era un buen rato.
Después de comer.
Era un buen rato que estaba ahí. Era un rato infinito, te diría.
Bueno,
grande, Sara. Sara, alguna vez me contaste que el Cuchi era tan grosso, tan linda persona, que terminó seduciendo a tu mamá también, ¿no? En los modos, en la gracia que
sí,
tenía.
Sí, bueno,
la
mi
forma.
Mamá se
mamá
divertía.
Mamá te iba a acompañar a vos, pero
sí,
también disfrutaba.
Sí,
de esa
sí,
clase.
Mi mamá se divertía mucho, digamos, le encantaba y estaba también asombrada como yo, ¿no? Pero yo iba de un asombro en asombro, porque estar ahí en la casa de él con ese tremendo piano. Tenía un equipo de música que yo ni soñaba tener, yo no tenía equipo de música, solo radio. Él tenía un equipo de música muy lindo. Ponía a María Callas para que yo escuche. ¿De dónde iba a escuchar yo a María Callas en ese momento? O me ponía...
¿Tenía método o era él lo que él había, lo que él sabía, ¿no?
Él era aficionado, por decir así, a la voz, al tema de la voz de los cantantes. Entonces él tenía libros que en esa época, no recuerdo el nombre de una mujer francesa que había escrito unas teorías sobre el canto y eso, las tenía. Pero después le aplicaba lo que él pensaba que tenía que hacer. Entonces yo tengo manuscritas las clases de él, día por día, que tenía que hacer, las vocalizaciones, algunas gárgaras. Bueno, y cosas así.
Algunos
¿no?
productos para gárgaras.
Pero no era nada de la
jengibre,
farmacia.
Jengibre, digo, esas cosas.
Podría ser, no me acuerdo. Pero,
yuyo.
Sí. Entonces por eso él me hacía escuchar. Yo escuché ahí en su casa por primera vez a Mercedes Sosa. Digamos, él tenía un disco, pero la primera vez que yo escuché ahí. Después escuché a Mariana Anderson, que nunca se me olvidó. Y escuché a María Escudero, por ejemplo. María Escudero de Córdoba. Que
cordobesa.
Cordobesa. Que,
especialista
que
en
tenía,
pantomima.
Tenía dos discos, que un repertorio impecable el de María Escudero. Como el de Mercedes, digamos. Así. Y entonces, bueno, ahí yo fui descubriendo un mundo que claro, era fascinante, digamos, ¿no?
Estamos conversando con Sara Mamani. Tengo Revivir en mi mano y le vamos a pedir, no sé cómo está de la salud.
La
de la voz, que cante algo.
Sí. Sí, si me da tiempo, puede ser. Y si toso, ahí nomás corto. Pero ahora,
¿cuánto tiempo te puedo dar? Hasta que llegue Marité, ya no.
Bueno, qué sé yo, ¿se puede elegir alguna del disco?
Sí, se puede elegir alguna del disco mientras tanto. A ver, recomendanos una voz. A ver, la que vos te gusta escucharte.
El tema 10, que es una musicalización de un poema de Manuel Castilla, que se llama Voy creciendo de ti.
Exactamente. Manuel Castilla y tú.
Sí. atrevimiento que de juventud, porque este disco está hecho en la juventud, no son canciones de recientes, son canciones de la juventud, que las encontré o me encontraron a mí cuando estaba pensando otro disco. O sea, y me encontré entre mis cosas que guardo, y me fui acordando de esas canciones.
Yo te digo, ¿cómo te recordás si no estaba escrita las melodías?
Eso es también lo que yo me pregunto, porque es rarísimo. Y te digo más, yo ahora que canto esas canciones, no necesito una carpeta para leer la letra.
¿Y yo te olvidaste
de memoria? En cambio, las canciones de mi disco anterior a este y de todos los demás, yo tengo las letras.
Bueno. Increíble.
Como una ayuda, o sea, me las acuerdo, pero yo las tengo porque a veces se me
¿Fue el momento en que llegó a tu vida eso?
Algo así.
Algo así.
Mm.
voy creciendo de ti. Yo soy una hoja nueva que apenas toca el viento. Yo soy ese verano que siente que su seno se le abulta de frutas y se te cae encima fecundándote. Voy creciendo de ti. Yo soy ese que trepa por los yuyos y que grita en el hambre desde el lado del zorro. Yo soy una vidala y delicadamente te enamoro. Yo soy una vidala.
Bueno, 27 pasaron desde el 28, desde la 1, desde las 12 del mediodía, estoy perdido el lunes. Está la señora Sara Mamani aquí. Hemos tenido
generando
una buena charla
un clima,
previa.
Sí, ¿eh? Sí,
creo
sí.
Que arrancar antes fuera del aire para charlar.
Simplemente.
¿Eh?
Sí, sí,
simplemente.
Sí, 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 sí. Hay muchas señas por ahí atrás que nos están pidiendo, por favor, una tanda, una pausa. Bueno, seguimos dándole tiempo para que caliente la garganta a Sarita. Y después,
gracias,
no hay tu tía, ¿eh? Después,
gracias, Cola.
Estamos todos apestados, ¿eh? Yo ya pasé la peste.
Ay, bueno, yo vengo zafando, che. 4999-0987 si quieren dejarle mensajes al Cholo o sobre todo a nuestra invitada, ¿eh? A Sara Mamá.
98.7. Ven y revolea zambita, ven y revolea el pañuelo, que tengo lista la charla para envolver el relleno.
Nacional Folclórica.
En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos.
El trovador que se pareció a su canto.
Cortés, para mí era Gardel Cortés, no era Cortés, era Gardel. Yo escuchaba los discos de él haciendo la poesía de Quevedo. Escucha, el primer tipo que musicó a Machado. El long play fabuloso que hizo con Waldo de los Ríos de música de Atahualpa. Llegó Cortés y era como era Gardel. Y me dice, che, cantale algo a Alberto. ¿Y dónde se terminó el trabajo? ¿Dónde? Y fuimos a un boliche, entonces le canté un montón de cosas. Y me dijo esas dos. Y no es que... Una era Pobrecito mi patrón, que después fue un himno en toda América. Y la otra era No soy de aquí. Y se la llevó y él hizo un éxito. Y a los pocos meses llegó un disco acompañado por Waldo de los Ríos. Yo no podía creerlo. Entonces fui a mi pueblo y dije a mi madre, vamos a cambiar la vida.
No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad.
Facundo Cabral. Vagabundo y señor, nómade de la canción universal y habitante del sentir de la pequeña querencia.
Gracias, hijo. Fue un placer como siempre.
Facundo Cabral.
El trovador que se pareció a su canto.
Salamancas y caminos por Nacional Folclórica.
La milonga del pampero. Y la bajo al viento blando. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Ay, canamas camandonga, ¿qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín, acuricuri candonga, epese que le ponga su chupón y su sonaja, me buena laja, pepita de tamarindo, doy masé mi nego lindo, me, jajaja.
Mare no vino ayer, su mamá se fue anteanoche, dicen que subió en un coche, pero tiene que volver. Su mare buena mujer, a veces me dio más raja, yo no sé si no su traja, pero si resulta cierto, mejor no estés despierto.
Sí, buen día, un gusto escuchar en el programa El Mediodía de hoy de la folclórica Sara Mamani. Y bueno, si ella lo puede referir, ¿cuál es la relación suya con el Ministerio de Cultura de Francia? Sería interesante que lo comentara. Bueno, saludos, Juan de Avellaneda, gracias, chao.
Hola familia, hola Radio Hermosa, por fin, qué lindo escuchar a Teresita, cómo la quiero. Me escucharon, por fin me escucharon, la estoy pidiendo hace tanto tiempo. Un placer escucharla, qué grande que sos. Sara, perdón, no sé por qué le digo Teresa, Sarita. No, me encanta la forma de...
Para la una de la tarde, ¿es común que te llamen Teresa?
No, para nada.
Bueno, andás a ver cuál es la conexión, ¿no? De esta amiga.
Pero viste que le cambian el nombre siempre por el mismo, se equivocan.
Claro.
Pero en realidad, mi segundo nombre es Josefina.
Ay, qué hermoso nombre.
Sara Josefina. Mi papá es el único que me decía Josefina.
Y porque le gustaba.
Y me trataba de usted. Yo no a él, ni mi hermana tampoco, pero él a mi hermana y a mí. Nos trataba de usted toda la vida, desde
no
que éramos
te puedo
chiquitas.
Creer.
¿Venía Mira. De tratarse usted con su mamá y todo? Él.
Claro, sí.
Seguramente. Claro.
Sí. Yo en mi familia corté yo. No, cortó mi mamá conmigo. Pero si no, yo estoy acostumbrado.
Pero
a mi
yo
abuela
no lo
decía,
trataba.
Sí, abuela y mis tíos, mi madre, te decían usted.
Yo no a mi papá, ¿eh? De vos a mi papá, siempre sí. De vos. Pero él a nosotros... Y entonces a mí me quedó, pero para otras personas que a mí me parecían mayores, siempre yo dije de usted. Y en general a quien conozco por primera vez, digo de usted. Y después, bueno, ya, pero me quedó eso.
Qué grande. Ah, había una pregunta, alguien te preguntaba si tenías alguna relación
bueno, no,
con Francia.
Eso fue una... vino un francés etnomusicólogo, se llama Rafael Parejo, que ahora vive en el País Vasco, porque él es vasco-francés, Y tenía una beca del Ministerio de Cultura de Francia, esto debe haber sido en los 86, 87 más o menos, y quería hacer una investigación sobre la música del noroeste. Entonces, con una amiga que vivía en Francia común, que sabíamos, pero tenemos una amiga en común, esta amiga le habló de mí y le dijo que yo podía ser su guía. Entonces, trabajé con
qué
Rafael.
Qué buena experiencia, ¿no?
Oh,
para
linda.
Él y para vos.
Muy interesante, pero además porque, bueno, por todo lo que vivimos, porque grabamos el carnaval, grabamos copleros, bueno, fue muy intenso todo. El carnaval fue intensísimo en La Quiaca, en La Quiaca. Le cuento así como una pequeña anécdota. Estábamos en La Quiaca para grabar el carnaval y tenía algún dato de alguien, ¿no? Y no aparecía ese alguien, no estaba, no encontrábamos, y estábamos en la terminal de nuevo para irnos de La Quiaca, porque no contactábamos con nadie, cuando no sé cómo apareció una persona, nos contactó, y el carnaval más genial de la vida. Pero estábamos sin saber, no pasaba nada, no encontrábamos a las personas, no sé, pero así como algo como mágico, apareció todo, y fue todo, todo lo que andábamos buscando, lo encontramos y lo vivimos, ¿no?
Qué
porque
bueno.
No era solamente estar grabando, que después estábamos participando activamente, quiero decir, bebiendo
carnaval,
y bailando.
Claro, lo lindo de ese carnaval es participar, ¿no?
Bebiendo y bailando, ¿no? Así que
desde el desentierro y estar con gente que lo conoce y que lo vas mamando de una manera muy diferente, muy
sí,
diferente.
Sí, sí. Lo que escuchábamos primero acá en el programa fue samba, que yo hice papel picado y harina,
claro,
que
papel
habla
picado
del carnaval,
y harina.
Porque el carnaval es para mí como una religión, te diría.
Vos sos licenciada en filosofía.
Profesora.
Sí. No sé, nunca le puedo decir filósofo, ¿viste?
Ah, ¿viste?
Pero
sí,
digo
sí,
licenciado, profesor.
Profesor en filosofía, pero...
¿Esa carrera te deja el andar por la vida, si no te preguntas muchas o no? ¿O es una cosa que se ve de afuera?
No, es una...
¿Te activa el porqué?
Te activa el porqué.
Ay, Dios santo.
Permanentemente,
sí.
¿Sabes lo que debe ser?
Claro, y también te das cuenta de que no hay una sola verdad, sino que es una construcción la verdad.
Claro,
porque
sí.
Vos lees, por ejemplo, por decirte un filósofo, no sé, Kant, no sé. El sistema que él elabora filosóficamente no tiene fisuras, digamos, así nomás. Tiene que venir otro filósofo a encontrarle las fisuras y a tratar de discutir cosas con esa persona, con Kant, por ejemplo, para sacar otra conclusión de lo que es el mundo para Kant. Para otro será de otra manera, con aportes de Kant o de Platón o de Sócrates, pero todo se va construyendo. Pero leer a un filósofo te quedas convencido.
La verdad es sospechosa.
Sí.
Y cuando yo termine el día, después de esta charla, yo me vi con mis verdades cambiadas y vos con la tuya un poquito cambiás también, porque intercambiás, vas armando el rompecabezas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenés que ir con ganas, ¿no?
Sí, sí. No, a mí me gusta esto del pensamiento, la reflexión, a mí siempre me gustó, digamos.
Es maravilloso, ¿no?
Me gusta, sí. Yo le decía el otro día a mi sobrino lo que es el placer intelectual, ¿no? Cuando vos... Mi profesor, yo tenía un profesor que realmente era un placer, porque... Para mí lo interesante es cuando, por ejemplo, un profesor de filosofía te da una clase de metafísica con un lenguaje absolutamente entendible. Nosotros después íbamos al libro y nos queríamos morir, matar.
No se entendía
nada. ¿Dónde está
lo que
explicó?
No se entendía
nada.
Claro.
No se entendía nada. En cambio, este profesor lo hacía todo, lo decía tan bien.
Qué maravilla.
Sin restar ninguna profundidad ni rigor.
No dependés de las cosas, no dependés del dinero, no dependés que haya gente. De nada.
Sí, es cierto.
Es buenísimo.
Puede
¿no?
ser onanista completamente.
¿Eh? Es una fiesta.
Es una fiesta.
Es una fiesta.
Ahora, ¿hay un punto donde chocan con un techo en las preguntas? Hay un tema, a ver.
Y sí.
No sé, Dios, la trascendencia. Hay un punto donde.
Y sí, mira, yo en estos tiempos estoy volviendo a ese poema de Miguel Hernández que dice, llegó con tres heridas, la de la vida, la del amor y la de la muerte. Y esos son los temas que nos siguen preocupando y encontramos la respuesta un rato,
las
después
tres preguntas.
Otra. Y eso, de eso escriben las canciones, y eso es lo que piensan los filósofos. Es eso, digamos, ¿no? Lo que nos
inquieta. Eso piensa hasta el último paisanito, que exacto, hace un tema hasta el más alto, ¿no?
Sí. Nos inquieta.
Los liminares.
Nos inquieta esas tres heridas, claro, digamos, ¿no? Así que eso es, digamos, ni más ni menos, ¿no? No, ¿para qué vas a hablar de metafísica, de no sé de qué, de no? No, sí, es eso, es lo que nos inquieta, ¿viste?
¿De dónde vine, a dónde me voy?
Exactamente. ¿Qué me cabe esperar?
¿Con quién me quedo?
¿Qué me cabe esperar?
Vos decidí porque estás apestada, ¿eh?
Vamos a ver. ¿Cómo puedo esperar? Si no ha venido nunca, esta pena mía solo lo sabe la luna. ¿Cómo puedo cantar si no quiere escucharme? Pollerita triste, sin ningún mensaje. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, 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 que me quedo sin ningún color. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, 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 que me quedo sin ningún color. Qué cansada mi voz, corazón sin alivio, tan lejos del verano y sin ningún abrigo. Y mañana me iré sin haber dibujado en su frente mi nombre, y se queda tan callado. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, 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 que me quedo sin ningún color. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, 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 que me quedo sin ningún color.
Larga el celular. No, pero
te estoy registrando.
Registrando perfecto, cada momento.
Perfecto, ¿eh? Salió perfecto. Sí. Está listo.
No estamos, se nota que estamos,
bien.
Estamos, ¿no?
¿Viste? Porque
no, está bárbaro,
la gripe es traidora, el malestar ese. Pero salió bueno, perfecto.
Muy profesional.
Llévalo, Gloria.
Exactamente.
98.7.
Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol. Cuando te fatigue el sol.
Nacional Folclórica.
Va a cantar Baguala. No cuenta la voz. Solo se precisa poner en la copa todo el corazón. Todo el corazón.
Este jueves 25 de mayo a las 20, desde la Sala Sinfónica del CCK, seguimos celebrando los 80 años de Radio Nacional con un homenaje al maestro Atahualpa Yupanqui. Carlos Di Fulvio, Manu Sija, Laura Albarracín, Verónica Condomí y Pablo Fraguela, El Colla Chavero y Jaime Torres comparten una verdadera noche yupanquiana. Este jueves, 25 de mayo a las 20, en la Sala Sinfónica del CCK. 80 años de Radio Nacional y un homenaje a Donata. Las entradas para el concierto se pueden retirar desde este viernes 19 de mayo en el CCK, Sarmiento 151. También se pueden reservar a través de la web. Entrada libre y gratuita. Transmite Radio Nacional Folclórica. 98.7.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy. A donde vaya, señor, y ande lejos del país, cuando regrese
que es un olivo, que es un olivo, un olivo.
Bueno, 12 para la 1 de la tarde. Estamos hablando de hierbas, de infusiones. Usos. Dice Sara que la coca le hace menos efecto que la yerba mate.
Sí, es un efecto distinto, digamos. Y no solamente en mí, creo, el efecto de la coca no es así como excitante. Yo siento que un té, por ejemplo, tomo 2 tazas de té o 3, sería para mí... Y lo mismo el mate o el mate cocido o el café mismo, o sea, tiene muchísima más, bueno, en un caso claro, cafeína, lo que fuere. Pero la coca no, digamos, mascar las hojas de coca para mí me da, es una, como es más tranquilo el efecto, no se siente, pero uno está despierto, por así decir, o te sirve para mantenerte despierto, y es para mí mucho más suave.
Cuando fui, no había ido nunca a la quiaca y me dijeron...
¿Para no apunarte te recomendaron o no?
No, me dijeron, tenés cuidado. Yo, no, está bien, había otros que... Bueno, un poquito de molestia en la nuca, un poquitito claro, a la noche. Pero nada, estaba bien. Lo único que no podía, si intentaba, probé correr. O sea, no, trotar un poco y ahí te das cuenta. Pero estaba perfecto. Me tomé un tecito...
Sí,
impecable.
Perfecto, sí, tecito, para la puna es...
Impecable.
Sí, mira, sí.
Porque me dijeron que si cruzaba el puente, vendían un medicamento. Dije, no, vamos a probar el tecito. El tecito es perfecto.
Mira,
mate de coca, le dicen. Así le llaman ellos, no le llaman té de coca, mate de coca.
Vale. Bueno, es un tecito. Como si fuera un mate cocido, sí.
Mira vos, pero se puede tomar como infusión y se le puede meter al mate, ¿o no?
Sí.
Tranquilamente.
Nunca lo hice, pero sí, es un...
Una hojita.
Porque aprender a, si sos de otro lado, el mascar tiene que venir con de chico. O de, digo, de grande, no, no son.
Con bicarbonato a veces, ¿no?
Sí.
Eso
sí,
para que dé más.
Más jugo, claro, que segrega más. Segrega más.
Bueno, esto también, aquí está, apareció la profesora de filosofía, revivir. Apareció de nuevo.
Siempre aparece, aunque no se la ve.
¿Revivir es encontrar papeles y empezar a vivir de nuevo todo?
Yo creo que sí, porque, no sé, como actualizar algo que siempre estuvo. Yo me siento identificada con todas esas canciones, no son canciones que formen parte solo de recuerdos, digamos. No, están hechas en otro tiempo, pero... Yo siento que me siguen representando. Entonces,
pero
yo
te acordás
por
además,
podía.
¿Por qué en su momento surgió eso?
Yo creo que en el caso de los poetas, por ejemplo, musicalizar a Lorca o Alberti, fue en base a las lecturas que yo tenía en ese momento cerca, cuando estaba siendo estudiante, y estaba realmente maravillada leyendo poesía. A mí me gusta mucho la poesía. Entonces me sentí muy atraída por eso. Ahora, la selección de los poemas, ¿por qué, por ejemplo, hace rato estábamos escuchando Olivo? ¿Por qué elegí eso? Eso es una cuestión de sensibilidad que me gustó. Yo me recuerdo leyendo y con la guitarra y leyendo. Y
¿pero
bueno,
volvió esa foto así? ¿Cómo? ¿Vos
sí,
verte?
Sí, sí.
Qué maravilla.
Me recuerdo, entonces estoy ahí con el olivo o estoy con otro y buscando hasta que, no sé, uno encuentra. Y con Lorca, por ejemplo, un tema tan fuerte como la muerte, ¿no? Y yo pienso que lo hice en una situación de juventud donde uno siente como casi como un desafío a la muerte, ¿no? Un desafío es. Entonces uno, no sé, cree que no se va a morir nunca.
Somos
cuando
inmortales
es joven.
Hasta una edad.
Claro, exacto. Entonces uno se cree que no va a morir. Pero en este caso, bueno, hago la canción, todo eso, y posteriormente a eso viene la dictadura del 76 y me muestra y nos muestra la muerte más cruda. La muerte masiva, además, ¿no? Entonces, bueno, resulta que ese poema cambia un poco de sino, ¿no es cierto?
Y además vos tenías una edad, 20 años tenías.
Sí, yo tenía, claro. Cambia un poco de sino ese poema, ¿no?
Claro.
Y ahora lo canto con otros pensamientos también, ¿no? No como en ese momento, ¿no? Y como transcurre. Y bueno, por eso los elijo a estos poeta. Manuel Castilla siempre estuvo presente, digamos. Manuel Castilla es como, ay, qué suerte que existe porque él dice lo que yo siento. Y dice mucho más, y más, y más, y me enseña mucho más todavía.
Qué lindo estar leyendo el libro y decir gracias.
Exacto.
Cierto.
¿Mm? Sí, sí, gracias.
¿Qué generación de poetas tuvo?
Claro, por ejemplo, Gloria Fuertes, que también la canto, sí. Cumpliría 100 años. Cuchi cumpliría 100 años.
El Bárbaro
Violeta Castilla. Parra cumpliría 100 años. Claro. ¿No? Es una generación tremenda a nivel mundial. ¿No? Me parece que cuando pasan ciertas cosas a nivel mundial, como que se va replicando.
Ah, vos decís,
¿no?
que sí. Es a nivel mundial.
Sí, sí.
Ah, yo le buscaba el fenómeno por Salta, por... ¿Qué tipo
no,
de,
para
de,
mí
de...
es que se da así como en una simultaneidad, digamos, ¿no? O sea, a pesar de que no había internet.
No, claro, pero...
Pero hay una simultaneidad por ahí que tardaba un poco más. Por ejemplo, yo conozco a Joan Baez posiblemente como 5 años atrasada, digamos, después. Yo conozco a Joan Baez.
¿En el 70 y algo?
Sí, en los 70, o sea, claro. Le escuché en Radio Nacional en Salta.
Muy bien.
Escuché y dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Y después la encuentro en una batea, en una casa de música en Salta, y ahí me fui y la compré. Y yo no tenía tocadiscos donde escucharla. Y cuando fui con Simón a ese festival, me pagaron un dinero en el 70 y me compré un Winco.
¡Qué lindo! ¡Qué simbólico!
Y ahí pude escuchar mis primeros discos de vinilo, pero el primer...
Una de las pocas cosas que no te olvidas el primer beso, uh-huh. No te olvidas el primer amor, tampoco te olvidas el primer disco que pusiste en un tocadiscos combinado, Wink o lo que fue, antes de un claro. Minuto...
Yo creo que Joan Baez fue mi primer amor, yo creo, digamos, y fue tremendo para mí. Yo lloré cuando vi la película Woodstock, que también la vi años después en Salta, en el cine Radar, que ya no tiene ese nombre. Yo lloré cuando lo vi cantando Joe Hill. Yo lloraba.
Una de las cosas que agradezco a mi generación es haber vivido algunas cuestiones en estreno. Los Beatles, vivirlo en estreno, o sea, esperar el disco.
Exacto.
Yo creo que mis hijos lo vienen igual, le parecen geniales, pero yo le digo no. Yo
no
lo
debe
esperaba.
Ser lo mismo. Claro.
Y Gusto lo conocí cuando salió en Monterrey Pop, cuando salió, pero además te agarra una cosa que vas todo, si lo dan en trasnoche del sábado, vas todos los sábados. Acá había muchos trasnoches, quedaban
sí.
Todo un año lo mismo
sí,
en un trasnoche
sí.
Del sábado.
Yo vi la pared acá.
¿Eh?
La pared.
Claro.
De...
Se convertían de culto.
Qué bueno, qué época.
Sí.
En ese sentido, ¿no?
Sí,
también
sí.
Tuvo sus cosas malas, como todas las generaciones,
sí,
pero en ese sentido...
Yo conocí la calle Corrientes hirviente. Increíble. De charla y de café y de cinearte y de ciclos de la Nouvelle Vague y de... Era...
Eso me da un poquito de envidia, sí, haberlo podido vivir claro así. Porque sí. Vos vas a esos bares que por ahí en algunos casos existen todavía, y el ámbito no tiene absolutamente nada que ver con eso que pinta, ¿no?
El mozo respetaba que te quedes toda una noche con cuatro cafés y nadie te decía nada, ¿viste?
Yo conocí a Leonardo Fabio en un cine arte de Salta. Mirá. El cine de Leonardo Fabio.
Alucinante.
Che, decime que para no jorobar tu garganta, ¿qué ponemos? Porque me quedan 3 minutos.
El tema 2, Enhorabuena.
Enhorabuena, de la señora Sara Mamani, Gloria. ¿Va?
Al llegar, dice que ya me buscaba. Comienzo a creer que sin saber, desde hace tiempo yo lo esperaba. Llenó mi corazón, mi pensamiento. Me resguardó de todos los vientos, llenó mi corazón, borró las penas. Me nace este canto, Señor, enhorabuena. Mi alma para decir, ay, mi sentir, me están faltando las palabras. Llenó mi corazón, mi pensamiento, me resguardó de todos los vientos. Llenó mi corazón, borró las penas, me nace este canto, Señor, enhorabuena, enhorabuena.
Soy Isabel de Florida, qué lindo entrar a mi casa porque la radio acá está prendida todo el día, yo salí un rato. Entrar a mi casa y escuchar esa hermosa voz. ¿Eh? Acá está, bueno, me voy a poner a cocinar para mí solita, porque estoy solita. Un besito a Valentín. Chao, las quiero.
Me encanta Sara Mamani, como dice, y me encantaba también María Escudero, a quien conocí en Córdoba. Bueno, un abrazo.
Bueno, hemos tenido una charla tranquila como en los 70 en La Paz, pero aquí con Sara Mamani.
Gracias, Cholo. Gracias. Muchas gracias.
Tecito, ¿te vas a tomar ahora? ¿Abrigarte?
Sí, ya me voy para las casas.
Estar bien abrigado.
Para las casas, me encanta.
Gracias, sí, por venir.
Muchas gracias, Cholo.
Gracias.
Bueno, con Sara Mamani, y tengo en mi mano Revivir, que por lo poco que estoy escuchando es un gran disco.
Gran disco, sí, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Vamos a decirle a Gloria, sí, a Gloria Sarmiento, que estuvo en los controles, a Bárbara Diogo en la producción, a Celso Miño, a María Suárez Araujo, ya está la morocha por ahí, ¿viste?
Ya está Mariterral, no la vi.
Acaba de entrar.
Y dándole las espalditas, no sé si Sara Mamani me permitirá decir eso, con todo respeto, Sara, le cuido las espalditas.
Bueno, ay.
Yo me retiro, chao. Bueno.
Nos vamos, hasta mañana, corazones. Buena vida para todos.